Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Les voy a adelantar una noticia que es en relación al programa, no de momento el tema de entrenadores, que luego hablaremos tranquilamente. Si no pasa nada, ya tenemos fechas para hacer el 25 horas. 25 años, 25 horas, 4.000 programas, 1.100 retransmisiones de Tiempo de Español. Va a ser la última jornada que jugamos en casa, es decir, un partido Español-Málaga, que teóricamente, como no nos vamos a jugar nada ninguno de los dos, porque el Málaga estará ya en segunda división y nosotros, teóricamente, en esa zona intermedia, ni chicha ni limoná, la opción depende si los partidos se juegan el sábado, los importantes, jugaríamos el viernes 11, y si los partidos se juegan el domingo 13, jugaríamos el sábado 12. Por lo tanto, si todo va normal, el especial 25 horas de Tiempo de Español sería el 11 o 12 de mayo. Pero ya iremos informando, con tranquilidad. Yo he puesto hoy en Twitter, cuando anunciaba lo del programa con los tertulianos, que íbamos a hablar del futuro, porque el presente ya es pasado. Creo que es una realidad. Ayer estuvimos durante hora y media analizando el tema de los entrenadores. Yo sé que algunos, no sé por qué, pero tienen ganas de ir desmintiendo todo. Ciertos medios van desmintiendo. Bueno, pues resulta que ellos dan una noticia hoy y a las 2 horas la noticia que ellos dan de que Bordalás es uno de los objetivos resulta que renueva por el Getafe. Miren, créanse lo que ustedes quieran, al medio que quieran. Yo solo pido una cosa: no desmintamos lo que dicen los demás. En el sentido, y yo a veces lo he podido hacer, no voy ahora a decir que soy un santo porque no lo soy. Pero cuando una cosa es lo que ocurrió, por ejemplo, con el diario La Grada. Con el famoso titular que Ramón Robert y Ángel Gómez se cargan el límite salarial, algo así. Ahora no recuerdo bien el titular. Claro, yo salí en defensa de Ángel Gómez. Porque es verdad. Ángel Gómez, en ningún momento de su tránsito como director deportivo, tocó ningún tipo de contrato, ni en sueldo, ni en lo que costaba un fichaje. Nunca lo hizo. Por lo tanto, ese titular no era cierto. No es que desmintiera, sino que dije que no era cierto. Lo que yo no voy a hacer es, si un compañero dice que el Español está interesado en tal entrenador, yo por la noche o por la tarde lo voy a desmentir. Yo no lo puedo desmentir, porque a lo mejor, y lo he dicho muchas veces, cada uno tiene sus fuentes de información. Te puedes fiar, no te puedes fiar, porque a veces te engañan. Te engaña el representante por intereses, te engaña el club por intereses, y por lo tanto tú debes saber qué hacer con la noticia que te dan. Yo, por ejemplo, creo que el famoso día del diario La Grada, a Jordi Luengo le engañan. O se deja engañar. Pero ese titular, él sabe perfectamente que no era cierto. Que la persona que le dice eso, lo dice para hacerle daño, ya no a Ramón Robert, porque Ramón Robert no está, sino a Ángel Gómez. Puedo saber quién fue, pero como hay cosas que no se pueden demostrar, tampoco voy a hacerlo. Por lo tanto, que quede claro, yo no quiero desmentir la noticia de nadie. Yo defenderé o les informaré de lo que yo creo que es la noticia que yo les puedo transmitir o les puedo dar. Pero lo que no haré será ir desmintiendo constantemente noticias de los demás. Nosotros ayer y desde el domingo anunciamos que el elegido es Rubi. Pero creo que ustedes, supongo que muchos oyentes entendieron perfectamente todos los motivos. Porque es un entrenador, no es otro. Yo creo que más no se puede decir, o más claro no lo puede decir. Hay una motivación económica para que el club tome la decisión de que sea un entrenador u otro entrenador. A mí me encantaría que fuera Marcelo Bielsa, pero Marcelo Bielsa no entra a lo mejor dentro de los parámetros económicos del club y luego tampoco es, digamos, la filosofía que tiene el director general deportivo, Óscar Perarnau, para que sea Marcelo Bielsa. Me puede gustar, no me puede gustar, pero debo entender lo que es la filosofía del club. Y yo creo que hay que saber analizar a veces lo que son las cosas. A todos nos gustaría, como el año pasado, alguno titulaba Vanega, Marianos, Albiols, etcétera, etcétera. Y yo entoné el mea culpa, y lo dije el otro día. Tragué lo de Vanega. Tragué porque sé que el director deportivo, Jordi Lardín, fue a hablar a Milán con el Inter. Y además habló con el representante, y a partir de ahí era la realidad. Que Mariano estuvo, yo no lo puedo confirmar, que estuvo en Cornellá, es posible. Pero ya no me lo creí. O sea, ya empecé a dudar de muchas cosas. Y fue a raíz del tema Vanega cuando yo me di cuenta que todo era una milonga, que todo era un engaño. Que ni Vanega, ni Marianos, ni Borja Valero, ni nada. Es que no había dinero. Entonces, partiendo de esa filosofía, que es que el club no tiene dinero para gastarse en un entrenador, como nos hemos gastado ahora, y le repito lo que he dicho muchas veces, que la responsabilidad no es del entrenador, que la responsabilidad es de quien lo firma. Y en este escenario estamos. Bueno, el club se mueve. ¿Quién elige al entrenador? Teóricamente el entrenador lo va a elegir el director general deportivo, que es Perarnau. Perarnau se mueve en una filosofía. Perarnau fue la persona que eligió a Sergio González como entrenador. Por encima de la opinión del presidente Collet. Es verdad que a la mínima que pudo, Collet dijo, fuera. Pero dudó Collet cuando Perarnau le dijo, el técnico es Sergio González. Y dudó. Y se puede entender. Claro, pasábamos de Aguirre, un entrenador con muchísima experiencia, a un entrenador que solo había entrenado al B durante media temporada, porque había sido el segundo de Márquez. Se entiende todo esto. Siempre ustedes deben valorar, cuando escuchan un nombre, primero el factor económico. Si alguno dice, vamos a fichar a Berizzo. Yo no sé lo que cobra Berizzo. Pero para que Berizzo viniera al Español debería renunciar a mucho dinero. Tendría que rebajar lo que cobraba en el Sevilla. Eusebio. A mí Eusebio, y lo dije el otro día, no me parece un mal entrenador. No me parece un mal entrenador. En San Sebastián cobraba un buen sueldo. Pero también es verdad que el tema fiscal vasco es totalmente distinto al nuestro. Y ahí se puede pagar más porque tributas menos. Luego ya puedes tributar con temas de empresas, etcétera, etcétera, que o con paraísos fiscales, aunque no es legal, pero bueno. Y esto genera, pues, que salgan este tipo de nombres que a mí me parecen buenos entrenadores. Pero el club quiere recortar una tercera parte de la masa salarial del entrenador. Otros nombres que han ido saliendo. Mendilibar. Mendilibar se va de Eibar. Garitano, dicen que se va al Athletic Club de Bilbao. Dicen. Y por lo tanto, Ziganda no va a seguir. Pero Ziganda yo no veo un entrenador para el Español. Bordalás. Hace a la 1:30, 2 menos cuartos, algo así, cuando me han dicho, porque yo no lo he escuchado, luego lo he leído en los titulares de Pericos Online, uno de los objetivos, y se ha tanteado con él. Y al cabo de hora y media, mis compañeros de COPE, a nivel nacional, noticia, Bordalás va a renovar con el Getafe. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Desmiente lo mío o desmiento lo suyo? Vamos a dejar de desmentir. Vamos a dar que cada uno dé la noticia que considere oportuno. Si luego tiene razón, ya se pondrá las medallas. Pero lo que no puedes hacer es desmentir una noticia, porque luego al final pasa lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Hay muchas historias que uno podría contar, pero que no las voy a contar aquí, porque considero que no vienen al cuento. Pero lo que no puede ser es pasar de criticar a una persona o defender a ultranza a una persona y luego pasar a criticarla cuando ya no está. Yo creo que hay que ser coherente. Y en este programa siempre hemos sido coherentes. Y nos podemos equivocar. Yo sobre el tema Quique lo dije desde el primer día que llegó al Español. No era el entrenador que yo quería. Yo apostaba más por la línea que en su momento dijimos de Marcelo Bielsa. El club, ya saben, que desmintió la noticia por intereses partidistas de alguna persona que corría por el club y se descartó a Bielsa. El director deportivo en aquel momento, que era Ángel Gómez, tenía un objetivo, que era Paco Gémez. Y el equipo y la planificación se hizo pensando en Paco Gémez. No se hizo pensando en Quique Sánchez Flores. Y eso es un error que no podemos volver a cometer y que lo hemos cometido en muchas ocasiones. Si la planificación que está haciendo el actual director general deportivo, Per Arnau, es con la idea de un entrenador, de una manera de jugar, de sentir el fútbol, si no te sales entrenador, debes buscar uno con ese perfil, no cualquiera. Porque tú no puedes poner en manos de un entrenador que no juega nada, de un entrenador amarrategui, como es Quique Sánchez Flores, cambiarlo por otro igual con la plantilla que tiene este club. La plantilla de este club, este equipo, es un equipo con jugadores que saben tocarla. Darder, Jurado, Granero. Tú no puedes fichar a un jugador como Darder por 8 millones de euros, el 70% además, para hacerlo jugar en una banda. Porque para eso no hace falta fichar a Darder. Fichas un extremo y ya está. El entrenador que venga debe saber perfectamente a lo que viene y qué jugadores tiene. Yo sé, una persona vinculada, tiene mucha amistad con Paco Gémez y le preguntó hace una semana: ¿con qué jugador te quedarías del Español? Porque Gémez tiene ese purito de no haber podido entrenar el Español. Claro, yo no sé si su corbatita o todo eso no, o sus declaraciones en rueda de prensa no le gustaron al presidente. Hablo de Chen. Y Gémez dijo que para la Unión Deportiva Las Palmas cualquier jugador del Español sería titular. Y si se pudiera traer todo el equipo del Español, se lo traía. Por ejemplo, tú tienes que creer en lo que tienes. Hacer mejor de lo que es lo que tienes. No, poner excusas, buscar siempre justificaciones y hacer creer a los jugadores que no son tan buenos. Porque al final pasa lo que pasa. Porque me van a decir ustedes que Junior, Francis, Fabián o Loren hace 4 meses pensaban que iban a ser titulares, por ejemplo en el Betis, iban a hacer del Betis un equipo que está luchando por Europa. No. Yo no he escuchado a muchos entrenadores, por no decir ninguno, que siempre justifique todas las derrotas. Justificarlas sin hacer autocrítica. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Siempre justificamos, o el entrenador justifica cualquier derrota sin hacer autocrítica. Él habla de una cierta autocrítica en el vestuario. Muy bien. El otro día, Simeone dijo, el partido lo he perdido yo. No lo han perdido mis jugadores. Me he equivocado en lo que he hecho. Un entrenador que va segundo en la liga, que ha ganado ya una liga, que ha ganado o ha jugado finales de Champions, que está en cuarto de final de la Europa League, que lleva creo que 6 años en el Atlético de Madrid y que está haciendo un trabajo increíble, sigue diciendo, cuando pierde un partido como el que perdió el otro día, que la culpa es suya. A mí me parece que es el tercer partido que pierde el Atlético de Madrid en Liga. El primero fue con nosotros, perdió con el Barcelona y perdió con el Villarreal. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a nuestro entrenador decir que la culpa es mía? Ninguna. Ninguna. Hay entrenadores, decía el exiliado Sánchez Vergara, que le enviamos un saludo, que está en Argentina, que ningún entrenador del Español se ha echado la culpa. Miren, Camacho se la echó bastantes veces. Y les voy a decir más, no sé si alguno se acuerda de un partido con Bielsa de entrenador. Creo que fue un Español Atlético de Madrid. Ese día puso a Pacheta de lateral zurdo. Y todos nos extrañamos. En el descanso hizo un cambio, pero no sacrificó a Pacheta. Sacrificó a otro jugador. Y en rueda de prensa dijo, esta noche he soñado con el partido. Y soñaba con esta alineación que podíamos hacerle daño al Atlético de Madrid. Pero cuando ha empezado el partido, me he dado cuenta que me he equivocado. Y por eso hice el cambio en la segunda parte. Lo que él no hizo fue matar al jugador que pones en la banda porque él es el menos responsable. El responsable y él se echó la culpa. ¿Cuántas veces, repito, nuestro técnico ha sido capaz de reconocer que se ha equivocado? Ninguna. Ninguna. Por lo tanto, sí que hay entrenadores. Claro, yo no recuerdo si Lotina se echó la culpa alguna vez, o Valverde. Pero ya llevamos 2. Camacho y Marcelo Bielsa. Pochettino puede que alguna vez se echara la culpa. Creo que en la eliminación del partido con Mirandés, que recuerdo que al día siguiente estuvo en directo en estos no estudios, no, estuvo por teléfono, y reconoció que se había equivocado. Así que siempre hay gente que reconoce los errores, porque si te equivocas y lo reconoces, puedes crecer. Cuando te crees que eres el rey del mundo y vas endiosado, al final, ¿qué ocurre? Que la culpa siempre es de los demás. Que yo siempre lo hago bien. Los demás tienen la culpa de todo. Por lo tanto, a partir de esta premisa de cuál es el entrenador que necesita el Español, vamos a hacer el debate con Xavi López, la tertulia con Xavi López, Arnau Baqué, vendrá en unos minutos Román Martínez, y hoy tendremos también por teléfono un ratito a Vicenç Auqué. Por lo tanto, vamos a partir de esa base. ¿Cuál es el entrenador idóneo para este club? Partiendo también de otra premisa, que el actual técnico tiene un año de contrato. Y por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. Tampoco sabemos qué va a pasar con el director deportivo. Supongo que todos los oyentes tendrán un entrenador en la cabeza. El viernes, como les prometí, haremos más que una encuesta, abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar, según su punto de vista, cuál es el mejor entrenador que podría venir al Español. Yo les pediría que partan de la base del tema económico. Alguno puede decir, hombre, me gustaría que viniera Luis Enrique. Pongo por caso, ¿eh? Claro. Si viene Luis Enrique, hay que echar la mitad de la plantilla, porque no hay dinero para pagarle. Valoremos esto. ¿Cuál es nuestra masa salarial? ¿Qué es lo que pretende el club? Que es rebajar la masa salarial y sobre todo la masa salarial del cuerpo técnico y traer un entrenador que tenga un perfil con los jugadores que tenemos y sobre todo que ese perfil sea más bajo que el de los jugadores. Que los jugadores estén por encima del entrenador. No en respeto, pero sí en importancia. Porque si te traes un entrenador donde los jugadores están por debajo, estamos igual. Valverde, el otro día, le preguntan qué puede aportar él a Messi, qué le puede enseñar a Messi. Y él dijo, no, yo nada. Yo aprendo de él. A mí me parecen unas declaraciones increíbles. Increíbles de Valverde. Sigo esperando que nuestro entrenador alguna vez sea capaz de decir lo bueno de nuestra plantilla. Javi Fuego. ¿Se acuerdan ustedes de Javi Fuego? Fichaje de nuestro actual entrenador por encima del director deportivo. El día o en la previa del Leganés. Que hable el club. Que hable el club. No estaba en la lista de convocados. Que hable el club, porque siempre tengo que hablar yo. Al día siguiente perdemos con el Leganés. ¿Qué dice en rueda de prensa? Que si hubiera estado Javi Fuego, a lo mejor el partido hubiera ido de otra manera. Viene Carlos Sánchez. ¿Ustedes han escuchado al entrenador hablar bien de Carlos Sánchez como diciendo nos aporta mucho más que Javi Fuego? No. ¿A que no? Es un problema. Tenemos un problema con todo este asunto. Pero bueno, vamos a ver de aquí al final de temporada cómo acabamos. Yo creo que va a ser un final duro, pero no por la clasificación, sino por todo el ambiente de decepción que hay. Veremos lo que toma o qué decisión toma el entrenador de decir me voy porque estoy harto, estoy cansado, no soy feliz, adiós, no quiero saber nada más, o me quedo y si queréis que me vaya, me echáis. Pero va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Yo lo dije el otro día, recomiendo al club que hable con el entrenador ya. Que le diga, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Es muy sencillo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres cumplir el último año? ¿Estás esperando para dejarnos acabar tranquilamente y esperar que te venga una oferta? ¿O quieres seguir un año más? Esto va a ser un juego de ajedrez. A ver quién mueve mejor las fichas para saberlo. Ayer yo pedía un poco de honestidad por parte de todos. Que el club le diga al entrenador, yo no cuento contigo, y que el entrenador sea honesto y también diga, yo no quiero seguir aquí. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo. Vosotros me disteis la oportunidad, y eso es muy importante, de negociar durante la temporada con un equipo, pero también es verdad que el entrenador dirá, pero vosotros me pedisteis que sí me iba. No me cobrabais los 4 millones, pero a cambio me pedíais que me llevara un jugador para ganar dinero vosotros. También es verdad, son cosas que hay que poner encima de la mesa, ¿eh? También es verdad que el club le puede decir, tú, pero claro, es que cuando hablamos de club también debemos de hablar de una persona que a mí sorprendentemente alucino que se siente en el palco, como es Ramón Robert. Yo alucino que siga sentado en el palco. Sigo, no me miréis así, sigo. Claro, el club le puede decir a Quique, es verdad que te engañaron, que te dijeron que había ese dinero para fichar, es verdad. Pero también es verdad que tú el primer año, con el entrenador, os cargasteis el límite salarial. Y que, en contra de lo que pensaba el director deportivo, fichas a Álvaro Vázquez. ¿Cuántos partidos ha jugado Álvaro Vázquez en año y medio en el Español? ¿Cuántos partidos ha jugado De Michelis en el Español? ¿Cuántos partidos ha jugado Sergio Sánchez en el Español? Con cariño, ¿eh? Porque yo tengo un aprecio especial a Sergio Sánchez y él es el menos responsable. Didac, lo tenemos 2 meses por ahí luchando para venir y luego ni juega. Y el otro día sale y lo mete de interior, cuando ya perdíamos 3-0. Claro, son muchas preguntas que hay que hacerse, pero muchísimas preguntas. Y por lo tanto, ante esas preguntas, el club debe saber responder y debe saber defenderse. Por supuesto que el entrenador se defenderá y dirá que él no sabe nada, que él no tiene nada que ver, que a él le dijeron esto y al final pasó lo otro. Pero, ojito, que va a ser duro. Las 7:28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes empezamos nuestra tertulia de cada martes de Ferran Serveis Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar a algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, 7:30, recuerden que hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del Let's Festival en la Sala Salamandra en Hospitalet con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la Sala de Hospitalet bandas como Sidoní, El Columpio Asesino, que escuchamos el otro día también, y ayer algún fragmento de alguna canción, La Bien Querida, nos falta La Bien Querida, Raiden, Corizonas y muchos grupos más en la Sala Salamandra hasta el 7 de abril con el patrocinio de Estrella Damm. Toda la información y entradas en www.letsfestival.cat. Nos vemos en la Sala Salamandra de Hospitalet en los conciertos del Les Festival de Estrella Damm, Sidoní, El Columpio Asesino, La Bien Querida, Raiden, Corizonas. No está mal el Columpio Asesino, ¿eh? Nombre bastante intrínseco. Bueno, empezamos nuestra tertulia de Ferran Serveis Inmobiliarios Integrales con Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Arnau Baqué, buenas tardes.
Buenas tardes.
En unos instantes unirá, aunque sea unos 5 o 10 minutos, Vicenç Auqué, al que de aquí le deseamos ya que ya lo vemos mejor. ¿Está por ahí ya? Aún no. Bueno, tema entrenador. Partiendo de las premisas, que es la situación económica.
Partiendo de las premisas de la situación económica y que tendremos que ir a algo a la baja, lógicamente.
Algo a la baja.
Pero con el límite salarial, o sea, se tendrá que reducir, ¿no? Pienso que una cosa es lo que yo querría y lo que acabará pasando. A lo mejor yo querría un entrenador tipo Bericho, que ya lo he comentado alguna vez. Lo que acabará pasando, pues también valoro que el club al final se traiga un entrenador que conozca bien este club, pero de verdad, y que sobre todo aproveche los jugadores que tenemos y no al revés, ¿eh? Porque un buen entrenador lo es bueno cuando sabe utilizar a los jugadores y no imponer a los jugadores su idea y no ser nada flexible, ¿no? Hay que potenciar, creo que tenemos un buen equipo y hay que hacer 4 o 5 retoques.
¿Tu entrenador cuál sería? A ver, Xavi.
Mi entrenador sería Bericho, pero al final si viene un Rubí o un Garitano, pues no me parecerá, me parece bien también.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde, partiendo otra vez de las premisas económicas, cuál sería para ti el candidato mejor para el Español, partiendo de otra base? Bueno, que el entrenador se vaya, claro.
Bueno, es otra historia. Por ahí iba a decir, o sea,
antes de nada, perdona, Romano, me acaban de enviar un tuit de Pochettino en tona al mea culpa. Partido Español 0, Osasuna 3. El planteamiento ha sido malo. No he sabido darle al equipo lo que necesitaba hoy. Un mea culpa de uno. Y creo que hay otro por aquí que también me han enviado. Así que no hay muchos entrenadores que son capaces de entonar el mea culpa.
Por cierto, Javier, este partido fue una gran pañolada en el campo.
¿El 0-3?
Sí, fue un partido justo antes de las elecciones y hubo una gran pañolada en este partido. Íbamos últimos, fue una gran pañolada.
Pues se reaccionó.
Sí, de las últimas pañoladas que recuerdo, aquellos fuertes.
Espérate que quedan 4 partidos en casa, ¿eh?
Vale. Román.
Bueno, es que yo
pero hay que mojate.
Pero a día de hoy, a ver, hay un entrenador que tiene un año más de contrato. Ya veremos qué pasa en mayo cuando acabe, porque tuvieron la famosa reunión del 30 de enero, ahí quedaron las bases que a final de temporada hablarían Chen y Quique. Y de momento, en aquella reunión, que también estaba Adolf Rousseau, estaba Mao, también estuvo durante un tiempo Oscar Perarnau, una reunión de más de 3 horas, donde Quique contó su parte de la historia y también tuvo unos tironcitos de oreja por la planificación. Y ahí, bueno, el técnico salió pues con fuerzas e ilusiones renovadas. Es verdad que
la
situación en aquel momento creo que era peor que la actual. En aquel momento.
¿Pero qué es peor? ¿El estar en una posición tan negativa?
No, a ver, lo que es evidente es que con toda la inversión que se ha hecho, estar en la posición que estás. Porque yo miraba al Atleti de Bilbao y dices, ostras, el Atleti de Bilbao está igual que el Español, ¿no? Pero bueno, es que el Atleti de Bilbao en los últimos años ha ido habitualmente a Europa.
6 de 8 años.
Bueno, pues claro. Por
sin poder fichar casi nada.
Por mirar un equipo en el que te puedas, digamos, asemejar, salvando las distancias. Sobre todo porque ellos venden bien y tú te cuesta vender, ¿no? Pero, bueno, yo a día de hoy no descartaría que Quique Sánchez Flores siguiera la temporada que viene.
Me doy de baja.
No.
Vamos al escenario.
No se puede obviar.
De que se llegue a un acuerdo de una u otra manera. Para ti, ¿cuál es el entrenador que entraría dentro de los parámetros, conociendo también a Perarnau.
¿Conociendo a Perarnau? Hombre, yo creo que hay un entrenador, claro, hay que primero hay el parámetro económico y luego después también está el motivacional, ¿eh? O sea, yo creo que el entrenador que, si no sigue aquí, que el entrenador que venga al Español la temporada que viene, tiene que ser un entrenador que vea en el Español la gran oportunidad de su vida. O sea, que diga, esta es la oportunidad que yo estoy esperando y es mi sueño. A mí, y si puede conocer la casa, pues mejor, y si es del perfil de Perarnau, pues también será un plus. Y yo creo que el entrenador que reúne todas estas cosas es Rubí.
Arnau.
Partiendo de la base que has comentado, Javier, de que Quique Sánchez Flores de una u otra manera abandone la entidad, que yo creo que así sucederá, pasando por caja, evidentemente. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Xavi. A mí me gustaría, particularmente, de la terna que ha salido ahora, unos más realistas, otros menos, Berizzo, aunque es el más difícil de todo por motivos económicos.
Claro, a ver, a mí me han dicho, siendo realistas, Berizzo me parece un
sí,
pedazo de entrenador.
A ver, entiendo que eso es. Tampoco creo que gane excesivamente más que Quique Sánchez Flores o que haya ganado mucho más. Igual no.
A ver, bueno, yo no sé lo que cobraba en el Sevilla, no lo sé. Es decir, en el Celta podía cobrar más o menos algo que aquí se puede pagar, sí, pero en el Sevilla ya era distinto.
No, bueno, sí, tengo mis dudas de que ganara también mucho más que Quique Sánchez Flores, pero bueno, es otro tema.
Bueno,
es difícil,
bueno,
es difícil.
Dicho es que él viene con el preparador físico, el segundo, son tres.
Son sí, tres solo. Son con tres Marcucci solo y el preparador físico.
Sí, conoce bien la Liga Española, tiene una apuesta de juego atrevida y vistosa. Bueno, creo que sería una apuesta buena. Sí que es cierto, y aquí voy como comenta Román, que conociendo a Óscar Perarnau y un poco los perfiles que va a mover y la economía que tendremos, creo que la terna va a estar, la terna final estará entre Rubi, Garitano y Machín. Y a mí de estos tres me gustaría que fuera Rubi, conoce bien la casa. Sí es cierto que ha tenido, yo lo conozco personalmente, ha tenido unas experiencias malas en Gijón, en Levante, donde creo que no debería haber cogido esos proyectos a media temporada.
Claro, hay que ver, es
claro,
que
cogió
dicho,
unos proyectos ahí
a media temporada y vino como el bombero. Otra
claro,
cosa,
claro. Pero es que bueno, eso le ha quemado un poco, inicio, ¿eh? Sí. Ahora ha tenido que coger segunda, un proyecto nuevo. Sí. Exacto, tenía que coger
y
un proyecto
y la
nuevo
radiación
de
estar del cuerpo técnico en el Barça. La radiación le durará un poco, a lo mejor.
Bueno, eso ya lo dejo incluso. Eso lo dejamos ahí. Pero creo que va a ser la apuesta número uno de Óscar Perarnau. Lo conoce bien, han coincidido en el 2006, 2007, con todo el tema de que estaba en el filial. Es un entrenador que conoce la casa, ha sido jugador también del filial del Español, conoce bien las demandas que hay aquí. Y luego, si tuviera que apostar por un segundo candidato, creo que en la mente de Perarnau estará como segundo Garitano, que será complicado por las ofertas que tendrá y seguramente tendrá.
Pero Garitano, si está en el Athletic Club, que
sí, complicado,
también ha venido. Entrenador vasco, se te pone el Athletic de Bilbao.
Sí, porque además, Giganda seguro
mucho,
que no va a seguir.
Mendilibar se habla que es la Real, ¿no?
Sí, sí, tiene muchos números.
Sí, es que. Yo, Mendilibar es el que acabo de ver menos de todos estos. Machín también será un entrenador muy cotizado. Pero bueno, veremos. Al final los entrenadores se van por dinero y por proyecto. Por ambas cosas veremos que le ofrecen. Ayer dejó la puerta abierta a marcharse del Giro.
Sí, sí. Bueno, dejó tan claro, es que...
Y con razón. No supongo que ha cumplido un ciclo. Pero creo que estará seguramente en Rubí el tema. Es bastante factible. Porque bueno, no sé si Rubí tiene un año más de contrato, ahora dudo.
Bueno, pero yo creo que las salidas de estos entrenadores
sí,
que están en segunda son muy sencillas.
Sí, sí, bueno.
Siempre dejas la opción, cuando firmas un contrato, de poderte marchar en primera. Si me viene una opción de
claro,
ir a un primera...
Yo lo que no sé es si sube el Huesca.
Al ritmo que va, me
no,
parece
no,
que
claro, ahora
va a ser complicado,
está,
¿eh?
Ahora se está,
complicado, sí,
se está desfondando un poco, pero... Pero si sube el Huesca, no sé si...
Ya, pero para él,
sí,
a ver, volver
él,
al Español
él,
es...
Él es obvio que si le ofrecen el banquillo del Español, por lo que he comentado antes, por motivación, eso es muy importante... Porque el problema es que a Quique, no voy a discutir que es un entrenador con un currículum bueno, muy bueno, con una trayectoria en los banquillos que lo avalan, sobre todo el primer año yo creo que lo hizo bien, este año pues se ha perdido en otras cosas, pero no era el proyecto de su vida. El Español no era el proyecto de su vida. Él, como dice, yo estoy para yo vivo
solucionar
la vida,
no, para te digo, no, yo a mí me han fichado para solucionar problemas
y yo prefiero pues un técnico pues eso que te dé esa base de compromiso, esa base que sabes que respira, e incluso iría más. Me gustaría un tándem Rubí-Plana-Gumá.
Mira, lo que me ha comentado antes de entrar aquí Xavi, pero yo no veo a Plana-Gumá de segundo. No, Plana-Gumá tiene ilusión de... Él se fue de aquí porque no cogía el primer equipo. Y no, aquí ya había llegado al top y por lo tanto fuera. Yo no descarto, dentro de toda esta situación, que es muy difícil, es una decisión más complicada aunque la de Rubí, que suba David Gallego. Bien visto por jugadores de la primera plantilla. Pero es demasiado arriesgado después de la situación actual. Es decir, yo creo que necesitan más un entrenador con una cierta experiencia. Ojalá el B suba a segunda B.
No, y a partir David Gallego me parece un muy buen técnico, pero yo creo que tiene que dar un paso más en banquillo, yo que sé,
segunda B con el equipo.
Sí, y coger un poco más de rodaje. Táctica y técnicamente está preparadísimo.
Por eso.
Está preparadísimo. Pero coger un banquillo de primera y ciertas cosas.
Sí, pero hay una diferencia, ¿lo ves? Perarnau apuesta por Sergio González. Y Sergio González lo único que había hecho era entrenar media temporada al filial. Nada más.
A ver, te digo...
Lo que ocurre es que como Sergio era Sergio, igual que Pochettino que había hecho...
El segundo del femenino
con...
Para mí, a día de hoy, cogiendo el Sergio de ese medio año en el filial a David Gallego, yo creo que David Gallego está más preparado que Sergio en aquel momento.
Sí, David Gallego viene un poco, Román, de... Tiene una experiencia positiva y una negativa, ¿no? Tiene la este año.
No estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, ya hay matices.
Yo tampoco. Hay matices
porque podríamos hablar de la configuración de la plantilla, de que no le trajeron una fuerza de igual, podríamos hablar de muchos jugadores, claro. Pero bueno, al final, a la gente le pesan muchas cosas. Tiene una experiencia muy positiva, que son los 30 partidos sin batido y un probable ascenso detrás, que todos tocamos madera, y tiene, bueno, al final siempre queda ahí que también bajaste un equipo, aunque fueran con todos los condicionantes, ¿eh, Javier?
Yo nunca, hay responsabilidades del descenso, tanto de los jugadores, el entrenador, la dirección deportiva, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero no creo que David, en ese caso...
Pero a David Gallego le va a pesar la experiencia, digo, al club.
Pero igual, al club, me refiero, al club ahí quiere desempatar un poco. Y decir,
de haber escogido a Sergio González.
Ahora es un poco David Gallego, tienes la posibilidad de demostrar en una temporada neutra, si subes a segunda B, donde te hagamos un equipo con cara y ojos tal, demostrar lo que tú comentas.
Pero ahora dar ese paso, o sea, teniendo la visión de cuando se dio la alternativa a Sergio, después de hacer una muy buena primera temporada.
Ya, pero la segunda temporada, recordemos que le quitan todo, es decir, sí, se desmantela el equipo.
Le desmantelan el equipo, uno, y dos, porque era Sergio el becario.
No, ¿y por
si
qué?
No llega a ser Sergio el becario, y el becario no lo digo...
No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero también hubo una parte, y era que el propio Sergio, creo que le pudo el ego porque yo tengo un ejemplo claro, que es que Sergio no quería a Gerard Moreno. No quiso a Gerard Moreno. Se lo imponen. Pero... cuando ya le imponen jugadores porque ve, él quiere unos, pero el club no puede porque no hay dinero, él empieza a cabrearse. Y entonces ya todo esto se genera un mal rollo. Y ese mal rollo al final acabó como acabó. Que el equipo no jugaba nada, el equipo estaba descompuesto.
Porque él, yo creo que hay un momento que dice, claro, porque soy Sergio González, si fuera otro entrenador de otro perfil, seguramente tendría más fuerza para imponerme
ya,
más.
Ya, pero él se equivoca ahí. Es decir, si Perarnau le da la alternativa, Perarnau confía en él.
Sí, obviamente.
Por lo tanto, si se venden jugadores, no es porque Perarnau quisiera vender jugadores,
yo creo que
sino
es muy...
porque el club tuvo la necesidad de venderlo.
Y hay otra faceta que es muy importante, que el técnico está para entrenar. Y el club, el director deportivo, para planificar. Esto no quita de que cuando tengas al técnico y le digas, oye, nosotros manejamos, quiero un lateral derecho porque necesito...
Sí, pero cosa que no pasó con Ángel Gómez y Quique
Sánchez
Flores.
Pero entonces el club te puede decir, pues mira, nosotros controlamos estos tres perfiles. Y entonces tú de estos tres perfiles, ¿cuál te gusta más? Ahí le puedes dar la opción al entrenador y que diga al entrenador, pues mira, yo creo que por estas características prefiero el
Sevilla, a San Pauli le traen, por poner un ejemplo práctico, al Englet.
Sí.
Que dudo que el Englet fuera uno de los candidatos que tuviera San Pauli, pero venía de segunda de Francia.
El Englet viene en el mercado de invierno.
Sí, viene el Nancy de segunda de Francia.
Pedazo de
correcto. Sí, correcto, viene de segunda de Francia, lo tuvo la India con Xavi. Yo era un jugador que tenía controlado y, ostras, me sorprendió. Fue al Sevilla, que creo que seguramente San Paoli hubiera tenido 20 prioridades antes sudamericanas.
No, no, a ver, luego hablamos del tema este porque que es importante.
Eso también es importante.
Tienes que traer al inglés. Traemos al inglés y a partir de aquí tú utilízalo, lo que tú comentas. Tú utilízalo y rentabiliza el fichaje del inglés en el campo.
Tema Diop, el tema Diop, ¿qué pasó con Sergio? Luego lo hablamos. Sí, son todos los temas que erosionan toda la relación.
Pero esto también es importante en la figura del posible técnico que venga. O sea, que se amolde la estructura deportiva del club. Y cuando se amolde es... No que venga yo y diga, yo quiero esto, esto...
No, no, pero no, es que Sergio González...
Es que al final los entrenadores Sergio, pasan y los jugadores
Sergio
quedan.
Quería Pape Diop. Sergio quería Diop. Lo que pasa que llega un momento que, repito, todo...
Pero hay un tema interno dentro de la
plantilla. No, pero eso fue más tarde. Es decir, Diop estaba fichado. Había que llegar a un acuerdo y él da el visto bueno. Porque además lo tuvo, fue compañero suyo en el Levante.
El Levante, sí.
Llega un momento que lo que él quiere no se lo traen. A Jonatas, por ejemplo, no se lo traen. Y, claro, tú no podías pagar 6 millones por Jonatas o 8 del Elche. Al final lo ficha la Real Sociedad y está solo un año porque fracasa. No, entonces, todo esto va quemándose entre él y, más que Perarnau, con Collet, porque él sabe que Collet nunca confía en él. Y llega un momento que, como empiezan a venir tantos centrocampistas, había ahí 50 y la madre, él le promete a la plantilla que no vendrá ninguno más. Pero estaba fichado Diop, entrenando en Buen Pastor.
Sí, sí.
Claro. Y al final, bueno, lo cedemos. Collet se cabrea y dice, no, de cederlo nada.
Este jugador no se
cede. Aquí está.
La situación no se
cede. Y tardó en jugar Diop. Y tardó en jugar porque no lo quería el entrenador. Saludamos primero a Vicenç Soca unos minutos y luego, por supuesto, seguiremos con este debate. Vicenç, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal todo?
Bueno, siguiendo los pasos recomendados.
Bueno, ¿más animado?
Bueno, hoy un poquito más que ayer.
Bueno, y menos que mañana, seguro.
Exacto.
Bueno, a ver, tema entrenador.
Bueno...
Según todos los parámetros y perfiles, ¿para ti cuál sería el mejor entrenador para el Español?
Yo os estaba escuchando a todos y estoy un poquito con el tema de que yo creo que necesitamos un entrenador que, como decía, creo que era Román, vea al Español como un trampolín. Como en su momento fue Mauricio Pochettino, que venía a entrenar femenino, como en su momento fue Sergio, que no acabó bien, pues porque decís, pues ventas y demás historias. Un entrenador que no sea muy conocido, que no tenga mucho nombre, porque a veces los nombres, aparte de costar dinero, pues no aportan mucho, como en el caso del entrenador que tenemos ahora, que para mí yo creo que ya tenía que estar fuera del club hace mucho tiempo. Y que si por desgracia tenemos que pagar el año que viene para que se vaya, lo veré como un error grandioso, porque para eso ya lo podríamos haber echado hace unos meses. Porque luego de la rueda de prensa del último partido, como todos sabéis, muchos entrenadores tienen frases que se nos quedan a todos para el futuro, ¿no? Como la de Aguirre, pues tiene que hablar con los jugadores, antes del partido de Villarreal. Entrenadores, frases que ya te marcan un poquito, ¿no? Y la frase del otro día, somos un equipo que aprendemos rápido de nuestros errores, pues tiene mucha tela, ¿eh? Esa frase tiene mucha tela, tiene tela de casi de cachondearse un poquito de los socios y de los aficionados del Español. Porque si aprender es jugar muchos partidos sin chutar una sola vez a puerta, me gustaría ver a mí en toda la liga buscar algún equipo que no haya chutado en un partido una sola vez a puerta, como nosotros en más de una ocasión. Eso creo que dice mucho de un entrenador, de un mal entrenador en estos momentos. Yo no discuto su calidad como entrenador, ¿eh? Pero en el Español ahora mismo, Quique, vamos, es que no vale absolutamente nada. En cuanto al perfil de, pues yo ya lo he dicho, y Rubí, bueno, pues yo creo que Rubí es uno de esos casos, ¿no? Es un entrenador que busca promocionarse en un equipo de primera, en triunfar en primera. Hasta el momento ha cogido equipos, pero como decís, equipos en segundas vueltas. No ha conseguido triunfar. Él querrá empezar un nuevo proyecto y si el Español se lo ofrece, estoy seguro que él aceptará. Necesitamos entrenadores con ambición, jóvenes, y no igual un entrenador con nombre que viene aquí, pues, bueno... Que si va bien, y si no va bien, como tengo un nombre, pues otro equipo encontraré.
Ya, lo que pasa es que para mí el tema Rubí tiene un problema. Y es, si no sube el Huesca y tiene que jugar la promoción, nos podemos ir
muy tarde,
claro, hasta el 30 de junio. Y tú no puedes estar entrenando un equipo y bueno, planificando otro. Por lo tanto,
pero es que igual el 30 de junio, Javier, todavía sigues con el problema de Quique Sánchez Flores también.
Bueno, entonces lo tenemos mal, ¿eh? Si el 30 de junio tenemos esa situación aún con el tema Quique, tenemos un problemón tremendo, ¿eh?
Yo es que creo que no va a ser nada fácil, ¿eh? A no ser que él tenga una oferta muy, muy, muy buena, que él decida irse perdonando una tercera temporada. Yo creo que pocos entrenadores perdonan dinero, y no poco dinero como es la ficha que tiene con el Español. Yo creo que algo nos va a costar que Quique se vaya. Por eso te decía que si, depende de lo que nos cueste, lo asumiré más como un error todavía más grave en no haberlo echado después del partido de Girona o no haberlo echado después de la no irse a Stoke City. Porque creo que el club eso lo va a sufrir en la temporada que viene en el número de abonados. Si tú a los socios dices que el año que viene sigue Quique Sánchez Flores, entre otros motivos, habrá gente que no renovará. Y yo estoy hablando de por lo menos un 10% menos de socios.
¿Pero
yo
tú crees que, por ejemplo, Rubí vende como entrenador? ¿O estamos en la disyuntiva? ¿Traer un entrenador que esté...?
¿Quique vende ahora mismo?
No.
¿Quique vende como entrenador?
Yo te hablo.
Nadie lo quiere.
No, pero está ahora. La disyuntiva es, ¿traemos un entrenador que esté por encima de los jugadores, como es el caso de Quique, o un entrenador donde los jugadores estén por encima del entrenador? Es decir,
es que creo que no es cuestión tampoco de estar por encima. Por
no, debajo. No. Cuando hablo de encima, hablo de nombre.
Ya. Yo creo que es cuestión de ganarse el respeto, pues trabajando.
No, claro. Hablamos
viendo los jugadores que es una persona que con la que se puede dialogar, con la que tú te puedes equivocar, no equivocar, cambiar impresiones, pero no con un entrenador que sigue haciendo los mismos cada partido, mismo sistema, no cambia nada. No hay argumento.
Es decir,
mira,
es muy sencillo, Vicenç. Quique cobra más que todo, que cualquier jugador.
Sí.
Normalmente.
En el Barcelona,
el entrenador cobra menos que muchísimos jugadores.
Está claro.
Sí. Me refiero a eso, es decir, esa es la diferencia cuando hablo de un entrenador que esté por encima de los jugadores y un entrenador que esté por debajo de los jugadores. No hablo de respeto, sino hablo de ese perfil.
Yo creo que tiene que ver más con el perfil económico del club también. Porque, a mí si me viene un entrenador que gana mucho y es muy bueno, o sea, que se le puede pagar y es muy bueno, pues encantado de la vida. El problema es que el Español ahora mismo pues no puede pagar a un entrenador tipo Quique Sánchez Flores. Y seguramente tampoco puede pagar a un entrenador tipo Berizzo.
Es que tampoco podía pagarlo hace 2 años y se le pagó.
Ya. Bueno, pues hace 2 años se vendió la moto de que había un plan y que había unos ingresos, y los ingresos en 2 años se han acabado. Y a partir de ahora hay que volver al Español, digamos, de hace 2 años, de antes de Chen Yanchen.
Sí, pero con la diferencia...
Que vendiendo para que
no.
ingrese cada año unos beneficios.
No lo mismo, Vicenç, no lo mismo. La diferencia no es de subsistencia, porque tenemos un club saneado. Pero
lo sigues debiendo, Javier, eso lo sabes.
No es lo mismo deber a Hacienda, deber a la UTE,
que deber
70 millones al presidente. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
El Español como entidad lo sigue debiendo, ¿eh?
Sí, pero no tenemos la necesidad de vender, no, mal
de vender
como teníamos antes.
Pero tenemos que hacer una venta este año, ¿verdad?
No, seguro. Es que si no, pero es una venta para crecer.
Bueno, para crecer, pero en teoría porque Rasta Group quiere tener un beneficio.
Bueno, tampoco está tan claro porque es un crédito corporativo y no te pide unos plazos, pero sí que es verdad que Rasta Group, por la situación económica que tiene en la bolsa china y a nivel interno, necesita líquido. Por eso se planteó el hecho de buscar un grupo inversor.
Claro.
Pero no tenemos la necesidad de vender a un jugador por 2 millones para tener 2 millones. Necesitamos
vender por 13, según el señor, no me voy a equivocar.
Necesitamos vender por más 20, 25 millones para tener el club más saneado, poder, entonces, con la deuda neta más baja, aumentar la masa salarial y poder fichar y crecer. Porque sí. si no vendes, no creces.
Ahora mismo solo hay un jugador que puede ofrecer ese dinero, no hay ninguno más.
Bueno, aparte de que hemos tenido que comprar a Darder y hay que pagarle.
Bueno, hay que pagarle, sí. Por eso digo que vamos a ir justos, vamos a poder hacer un equipo con grandes jugadores o con grandes nóminas, digámoslo así, porque en teoría tenemos grandes jugadores con grandes nóminas que no están dando lo que se está pagando, no están devolviendo en el campo, ¿no? Y eso el error que ha tenido el Español en esos años, coger también muchos jugadores de cierta edad que tú ahora no los vas a poder colocar en casi ningún equipo. Entonces te ves obligado a vender, y todos sabemos que ventas de jugadores ahora mismo pueden haber uno o dos que nos puedan dar bastante dinero.
Bueno, el número uno es Moreno.
Claro, ahí está.
Y ahí el dos está entre Aarón y David López, ninguno más.
Claro, ninguno más. Pues te digo que tampoco va a ser fácil el que te entre dinero para que tú puedas participar en la temporada con fichajes ilusionantes.
No, olvídate eso de fichajes ilusionantes.
Pues te decía que tú me decías del técnico, ilusiona Rubí. Es que ya no es cuestión de que ilusione, es cuestión de que ya no puedes llegar igual a alguien más de nivel por nombre, no por capacidad, porque igual Rubí te viene aquí y te hace una temporada como hizo en su momento Mauricio Pochettino, que llegó aquí sin ser casi entrenador.
Pero era Pochettino.
Bueno, pero siendo Pochettino consiguió, pues los últimos años, pues que se viera un poquito de fútbol, que subieran, la gente se ilusionara. Y bueno, con Sergio primer año tampoco nos fue mal, y también era la persona que venía de un B. Bueno, pues a veces estos jugadores, como decía Román, que necesitan promocionarse, son los que vienen con una ambición, con unas ganas, y esas ganas de ambición la contagian a los jugadores. Que hay otros entrenadores que ahora mismo no contagian absolutamente nada.
No, pero yo me refiero, y con esto ya concluimos, Vicens, el hecho de decir, si sigue Quique, no, o habrá una bajada otra vez de socios.
Yo creo que sí.
Pero si fichamos a Rubí, que se entienda lo que quiero decir, no es que no me guste Rubí, porque me parece un buen entrenador.
Ya.
Puede pasar lo mismo, no es lo mismo, dices, puedes fichar a Berizzo, pero claro, el tema Berizzo, entonces nos iríamos por encima de lo que quiere el club del tema salarial, pero claro, entonces, si tú consigues, si tú consigues que Quique se vaya coste cero,
ya
te puedes permitir el lujo, si no, ya no puedes partir de un coste cero y por lo tanto, cuenta que lo que le pagues al entrenador, tienes que sumarle lo que cobre el nuevo entrenador.
Yo te voy a decir una cosa. Si hemos de elegir entre Berizzo y Rubí, yo apostaría por Rubí. Bueno, porque creo que la ambición y las ganas de triunfar a veces pueden más que un nombre o que otras cosas. Y hay que, yo realmente apostaría por Rubí.
¿Alguna cosa más, Vicens?
Nada. Saludaros a todos y con muchas ganas de estar ahí sentado.
Aquí te esperamos ya.
Muy bien.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo a todos.
Las 8 menos 2 minutos. Hacemos una pausa. Seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y nos habíamos quedado en el equipo. Lo hace el entrenador, lo hace la dirección deportiva. Esta es la gran duda. Porque con Ángel Gómez, el equipo lo estaba haciendo Ángel Gómez pensando en un entrenador. El director general o consejero delegado y el presidente decide entrar a otro y se cambia todo.
Román lo ha dicho muy bien antes.
Sí. Un momentito, una pausa.
Por supuesto.
Gracias. La pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní.
Las 8 de la tarde, estamos comentando ahí que Berizzo pudo ser jugador del Español.
Ya tendría ADN perico.
Cuando, no, posiblemente cuando vino Bielsa.
Es verdad, Javier.
Bielsa iba a traer a Berizzo, pero...
Eso es memoria histórica, ¿eh? Eso es el año 98,
siete.
¿No?
97
vino Bielsa.
Sí, sí, acabó viendo el Piraña, ¿cierto?
Sí, como Berizzo no pudo venir porque tenía contrato con River,
sí,
se quedó allí, entonces Bielsa dijo, bueno, pues necesito un lateral, Fede Domínguez. El Piraña, que vino lesionado.
Sí, porque iba a venir Sorín también, ¿no? Y no vino Sorín.
Sí,
verdad.
Sí.
Luego acabó en el Barça al cabo de los años.
Sí, sí, sí. Y luego acabó bailando la Bersuit. Estando lesionado, lo pillan bailando en un escenario.
Los que pudieron venir y los que no...
Y el tema Usain, que también los comentábamos, verdad, no sí. vino porque la madre se le puso a llorar. Estaba Pos esperando en el aeropuerto para venir él y Claudio Usain. Y Pos se llama Usain y dice, oye, ¿por qué no vienes? ¿Qué pasa? Que voy a coger el avión. Y dice, no, es que mi madre se ha puesto a llorar y me quedo en Vélez. Y
bueno, al cabo de unos años vino Clemente Rodríguez, el amigo de...
También pudo venir Messi cedido, ¿no? Con 17, 18
sí,
años.
Sí, no, sí, pudo venir.
Hizo ese gamper que hizo y ya se lo quedaron.
Messi era muy amigo de Carlos García, el central.
Sí.
Iba muchas veces a la Ciudad Deportiva a ver al B. Muchas veces iba. Y no vino por el famoso partido de la Juventus.
Con la Juventus, sí. Sí, un papel en el banquillo.
Se lo explicaba Lotina, dice. Ahora que explicar... cuando vi que hizo el gamper aquel contra la Juve, que hasta Fabio Capello se queda impresionado, dice y lo dice textual, me acuerdo, y dice, vi que se me jodió el
invento.
La cesión.
Sí, era fácil, sí. Hablar con un italiano, ahora, lo partían fácil y decirle, venga, esto frénalo rápido, una patada.
Tú imagínate dónde hubiese acabado la servilleta cuando lo trajeron en la basura.
No, pero venía cedido solo.
Sí, venía
cedido. Venía un año porque...
Pero cambia la historia.
Tenía un pasaporte argentino.
Cambia la historia. Y
debutó con nosotros, además.
Sí.
Es que a la gente joven hay que decirle que todo estuvo en español. Que el único que, aparte de Rijkaard de romper materiales de estadio olímpico, también rompía el cosas. En fin.
Historias
varias.
Vamos con el tema de quién hace la plantilla. Ahora, claro, la lógica es que Peranó debe estar pensando. Yo no quiero a Quique. Y tengo que hacer una plantilla de cara al año que viene. Y la planificación es con un entrenador que él tiene en la mente, no con Quique. Sí. Que es lo que pasó con Ángel Gómez. Ángel Gómez hace una plantilla pensando en Paco Gémez. Y ha hablado con Paco Gémez. Y luego le cambian todo. Y traen jugadores que él ni tenía pensado traer aquí, y los trae Quique y Ramón Robert, responsable también, por encima del director deportivo.
Bueno, y claro, es que la plantilla la de hacer el director deportivo... y también dependiendo de los jugadores que tienes, haces un fútbol o haces otro. Esa es mi opinión. Y después de ver mucho fútbol, porque
Tienes que empezar
y antes es muy gráfico. Tú, si tienes a Dardé o tienes a Granero, que antes lo comentabas, tienes una tipología de jugadores que son más asociativos o apuestas por jugadores más de contragolpe. Pero de contragolpe tenías dos clarísimos o tres, que es Batistao, que es Piatti y que es Hernán Pérez. Y uno de ellos, Hernán Pérez, no le diste ningún minuto. Al final se te va cedido a la vez.
Sí, pero él va diciendo que lo hemos perdido. Que ¿cómo? Se lo han quitado.
No, hombre, se lo han quitado. Porque no le han dado oportunidades.
Yo
entiendo a Hernán Pérez.
No, escúchame. Yo he escuchado a periodistas amigos del entrenador decir públicamente en televisión que es que este año, en este mercado de invierno, claro, es que al entrenador le han quitado jugadores... como Hernán Pérez,
Diop,
Álvaro Vázquez y Pape Diop. Claro, dices, esto es que alguien se lo ha dicho. No.
Eso no es así.
Román,
son jugadores
Román.
Que se van porque no estaban contando con
pero si a mí no me lo, a mí no me lo tienes que explicar. Estoy hablando de lo que se va contando de cara al exterior.
Son jugadores
que le han quitado jugadores.
Se van
han quitado
porque...
jugadores...
Se
está pasando
porque
esto.
Dicen, oye, para estar fuera de las convocatorias o calentando banquillo y no tener oportunidades, pues prefiero ir a otro equipo y poder demostrar, y si eso volver, teniendo minutos. Marroca también quería marcharse, pero no encontró un acomodo.
Tenía Suiza, un equipo de Suiza.
Sí, pero...
No, pero es que para estar aquí mejor estar en Suiza.
Sí, bueno, sí.
Claro, es que Roca perdió un año y medio. Mira, hablando del tema pretemporada y de la planificación, cuando llega Ángel Gómez hay tres porteros para venir. Roberto Moyá, y nunca me sale bien el nombre, Mandanda es...
Sí, Mandanda, el francés.
En el Marsella.
Estuvo en el Crystal Palace.
Mandanda. Al final solo quedan dos, Roberto y Mandanda.
Pero entonces, es muy caro Mandanda.
Escúchame, no.
Bueno, venía
estaba libre.
Venía rebotado al Crystal Palace, sí.
En aquel momento. Entonces, le preguntan a Quique, ¿quién quieres de los dos?
¿Y el otro que era, aparte del francés?
Moyá. Bueno. ¿Quién quieres de los dos? Y Quique dice, hombre, yo prefiero a Roberto porque yo lo conozco, Mandanda no lo conozco. Y Mandanda te venía gratis y Roberto te cuesta 3 millones. Y al cabo de 2 meses te lo ventilas y te traes a Diego López. Porque Diego López estaba en esta lista, pero el Milan, o el representante dijo, no, es que...
Estaban esperando.
Claro.
Ya. Pero para eso no pagas 3 millones por Roberto.
No, eso fue un capricho inexplicable.
Claro. El capricho de 3 millones por Roberto, los 3 millones de Álvaro Vázquez, los 600.000 euros
caprichos caros.
De Michelis, estamos hablando de casi 7 millones.
Y alguno más posterior.
Claro, claro.
Y los de este año, que es Sergio Sánchez.
Claro, a Javi Fuego se lo traen a, o lo trae Quique cuando Ángel Gómez está en Italia viendo el partido Juve Español, cuando él estaba David López y le traen a Javi Fuego. Claro, entonces, ¿quién hace el equipo?
Por eso reitero, es importante, o sea, en Inglaterra se funciona más por el manager, que es entrenador, y entonces es conjuga tanto director deportivo como entrenador. Pues entonces si es esa figura, que en el español no es esta.
No creo mucho en esa figura yo.
¿Eh?
No creo mucho.
En Inglaterra dura yo tampoco. Normalmente no, los entrenadores duran mucho, normalmente, ya, o duraban mucho.
Sí, duraban mucho. Pero tú tienes que tener un director deportivo que vea todo a medio y largo plazo. Pues sobre todo para frenar un entrenador, es un poco, en este caso, que se me entienda el símil, un poco como el político, van por mandatos. Saben que tienen que, van de temporada en temporada, dicen, yo cómo puedo salvar mi culo.
Es que si Quique no conoce a Mandanda, ya no conoce, claro. No conoce mucho fútbol internacional.
Sí, claro. No, pero yo creo que, sí lo conocía, pero lo que estaba diciendo, oye, yo prefiero
a David López,
uno de mi cuerda.
No lo conocía.
Bueno, ¿cómo no vas a conocer
no
a David?
No conocía a David López.
A ver, David López ha jugado en el Nápoles. No,
¿y qué? Pero puede jugar en el Nápoles, pero no lo ha visto ver.
No creo. Estas cosas suceden en el mundo de fútbol, claro, más de lo que realmente se piensa, ¿eh?
Bueno, claro.
Bueno, pues...
Él va lo seguro. Ha jugado, no, Javi Fuego, entiendo, Reyes, pero Roberto...
Yo entiendo.
Claro.
Yo puedo... Yo llego. Yo me pongo la piel de entrenador y digo... Entonces, y yo sé que dice... Yo sé este jugador el rendimiento que me puede dar. Y lo he tenido en el Atlético de Madrid... Lo he tenido en el...
Pero él lo ha hecho en el Atlético Madrid, ¿eh?
No.
A Roberto.
No, sí. Estoy hablando jurado.
Jurado. A Roberto le pasa por encima de Gea.
Sí.
Bueno,
y sí, luego tiene en Portugal,
pero,
¿no?
Pero a ver, porque De Gea es que es uno de los mejores porteros de ahora.
Tiene el Benfica, sí.
Es que la...
No, yo no... Ojo, que yo no digo que Roberto sea un mal portero, ¿eh?
Lo de De Gea... La historia de De Gea fue que un día se había lesionado... No sé quiénes habían por ahí se había lesionado, y entonces...
¿Estaba Leo Franco?
Creo que estaba Leo Franco, y se había lesionado a alguien, y entonces pues le dice Quique a los entrenadores del filial, oye, tráeme al portero del filial para hacer un partidillo. Y entonces lo ve y dice, no, va a jugar el próximo domingo.
Roberto,
juega este.
No, pero a ver,
el próximo domingo juega este porque es mucho mejor.
No, pero si
y
eso...
ahí es cuando debuta De Gea, que debuta con 18
años. Sí, si me parece bien, ¿no?
A veces
si
pasa
una decisión fuera, pero claro,
está, o sea,
si tú
no,
tienes
es que
un director deportivo y un entrenador de porteros que te están diciendo, mejor Mandanda este porque es más barato y porque lo vemos mejor, dices, bueno, pues oye, Mandanda. No, Roberto, y 3 millones.
Sí, claro.
Y al cabo de dos meses envías a Roberto al banquillo y bueno, Roberto al año siguiente
no,
al Málaga.
En este caso está clarísimo que el club te da un perfil de porteros, te dicen, vale, necesitamos porteros para hacer la competencia con Pau y tal. Vale, mira, nosotros tenemos esta nómina de estos jugadores controlados, este y este. Ah, no, es que yo quiero a Roberto. No puede ser. ¿Por qué, hombre? Yo lo conozco. No puede ser, porque este... consideramos que es de una calidad,
claro,
igual que Roberto, pues que Roberto nos cuesta dinero y este viene libre. ¿Ya está? Y nosotros pues podemos invertir estos 3 millones en otras
en un lateral
del
derecho,
equipo,
en un lateral
que nos interese
derecho.
Más, pero esto es la lectura que tiene que hacer de club. ¿Qué pasa?
Ya, pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Que las circunstancias es Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores viene con proyecto y le promete ciertas cosas que pueden tal. Y entonces que empieza a haber una mezcla entre lo que quiere el director deportivo, lo que quería el consejero delegado en su momento, y entonces ahí hay un batiburrillo. Y entonces
hacía lo que le decía el entrenador.
Pero entonces hay un batiburrillo de muchas cosas, y al final quien acaba teniendo mucho peso en la configuración de la plantilla es Quique Sánchez Flores. Y al final el peso del director deportivo se va diluyendo con el paso de los días y de las semanas de ese verano.
Yo os voy a contar un detalle. Quique quería a Naldo el año pasado.
Sí.
Y alguien que está en el club dice, como traigan a Naldo, me demuestra que ese entrenador no tiene ni idea.
¿Está o estaba?
No.
Y este año...
Es verdad que lo quiso Naldo.
Pues ya está. Bueno, a él le ofrecen a Diego Reyes mucho antes.
Él quería al Biol.
Ya, pero
era la primera. No, no, no.
Sí, sí, era, no era, era,
era la prioridad. Claro. Era la prioridad, prioridad.
10 millones.
Y también lo quiso este verano. Este verano también lo quiso.
Si el año pasado era imposible,
pues este verano también
era más imposible aún.
Porque
claro,
no habían ventas.
Claro, pero tú lo que no puedes hacer es, si a ti el director deportivo te dice, yo, mira, tenemos estos jugadores aquí, entre ellos David López, que era mucho más barato al principio que al final, pues fíjate del director deportivo. Claro. Fíjate del director deportivo. Si te está diciendo sí, que tiene a Diego Reyes, que era más barato al principio...
¿Qué pasa? Que también yo creo que Quique en este caso dice, yo prefiero confiar en los míos, en los que conozco, porque tampoco conozco al director deportivo.
Pero tampoco conozco... Bueno, conocía a Ramón Robert porque fue el que lo llama, el que habla con él, y porque se va en San Juan a pasar la verbena con él. Pero bueno,
a ver. Es muy importante que el español del presente y del futuro próximo, o sea, de este verano, que es cuando se decidirán las cosas, si sigue o no sigue, y es lo más importante. O sea, el ABC de las cosas.
¿Por qué se va Monchi?
¿Eh?
¿Por qué se va Monchi del Sevilla?
Bueno, Monchi porque acaba un ciclo.
No, pero ¿por qué? ¿Quién viene cuando se va Monchi?
Oscar Arias, ¿no?
No, pero ¿quién viene el entrenador?
Sampaoli.
Sampaoli, sí.
Cuando se reúne Ángel Gómez con Sampaoli, Sampaoli le pide el oro, el moro, el incienso y la mirra. Claro, dice, se le dio la olla. Claro, ¿qué ha pasado con el Sevilla este año? Que Sampaoli deja unas toallas que se las han tenido que sacar, porque Sampaoli dice, me voy a Argentina, que me llama la selección, ya estamos como siempre. Pues ¿Quién trae a Ganso?
Pues es,
por ejemplo,
pues
entre otros.
Pero volvemos a lo que te digo, que el club trabaja a perspectiva 3-4 años. Y un entrenador trabaja a perspectiva de un año máximo. Porque dice, como no salga bien, a mí me van. Y entonces hay muchos fichajes que son, como se dice vulgarmente, rendimiento inmediato, pero que al final no te dan réditos futuros.
Pues por eso.
Jurado, Javi Fuego... incluso Naldo, o sea, hay muchos fichajes que tú sabes que no los vas a amortizar con un traspaso. Roban
demasiado poder al entrenador.
Claro,
aquí está el error.
Pero a ver, también hay que ver las cosas con perspectiva, no es por defender a Quique, pero en ese momento él llega, le dicen, oye, y él dice, ¿qué queréis? No, tenemos que luchar por Europa en 2-3 años, tenemos que meternos tal. Bueno, pues para hacer un proyecto y acelerarlo, yo necesito. Jugadores de este tipo, rendimiento inmediato. Para
ya, pero que se lo traen.
¿Qué?
Que se los traen.
Sí,
se los trae Ramón Robert y luego... Sí. Pero a ver, ¿tú te crees que es lógico que el último día de mercado se esté reivindicando un lateral derecho y él traiga un cuarto delantero?
Ah, no, eso es una cagada.
No, claro, es que eso cagadas es una... como estas, que nadie se responsabiliza, bueno, y nos han llevado a todo esto. Claro, es que él nunca tiene
culpa
de nada.
Por eso, reitero, es importante hacer la casa por los cimientos. Y los cimientos es... la cabeza visible que marca la estrategia de fichajes, y reitero, con cierta flexibilidad que puede ser, oye, mira, nosotros te hemos controlado estos jugadores y de este abanico de jugadores, de 3-4 jugadores que creemos que por perfil, por juventud, por ciertas cosas, también ámbito familiar, etcétera, etcétera, se adaptan a lo que nosotros demandamos y también para poder hacer una venta posteriori de sacar un rédito económico. Pues te tienes que adaptar en esos parámetros y el técnico que venga se lo tienen que decir. Dicen, oiga, usted... o sea, una cosa que tú a lo mejor le puedes decir, mira, pues mira, es que quiero este jugador que es muy bueno, tal. Le puedes dar un capricho al entrenador.
Pero tú no puedes tener jugadores de 30 y pico
de
años.
Tú le puedes dar un capricho a un entrenador, pero no le puedes dar 7 caprichos. Porque al final el entrenador se va... el club se queda y las mochilas...
Nos las quedamos nosotros.
Se las queda el club. Claro. Por lo tanto, por eso hay que decirle, no. Y la flexibilidad es, bueno, pues de estos 3 o 4 que hay, tú te dejo escoger el que te guste más. porque yo, a mí, pues a lo mejor dirá, pues mira, yo prefiero uno más veloz que uno más tal, o prefiero de esta tipología, o a lo mejor prefiero un jugador sudamericano que uno polaco porque se adapta mejor por el idioma, por ejemplo.
Yo estoy de acuerdo.
Y pasa en muchos clubes.
Pero esto es el español. Eso
yo
puede pasar en el Barcelona, si quieres.
Sí, pero
porque
yo...
Porque no, pueden comprar un tío por 140 millones, exacto, y no pasa nada.
Pero tú aquí, el último céntimo de euro lo tienes que controlar bien, porque si te desvías un poco, corregir esa desviación cuesta mucho. Sí. Y ahora vamos a ver cómo la siguiente temporada y para la otra hay muchas rémoras que te costará rectificar. Y no digo que ciertos jugadores que cobran X salarios no
pero
sean
que la culpa
buenos.
No es tuya, ¿no? Pero no, que la culpa no es de los jugadores.
La culpa no es del jugador. Absolutamente
el
no.
El jugador pide si se lo
claro,
da.
Que Jurado me parece un jugador muy bueno, con sus irregularidades, pero claro, el problema, si Jurado tuviera 25 años, pues sería una cosa, pero es claro, Jurado ya tiene 32, 30, va a hacer 31.
32.
No, 32 no, no, no. O 31, ¿no? Pues o a lo mejor este año hace 32. Pero bueno, pues y a ver, le queda un año de contrato.
Ya, pero tú, por ejemplo, no puedes tener un jugador como Jurado y hacerlo jugar en la banda. No puedes gastarte 8 millones en Darder y que juegue en la banda. Granero y que juegue en la banda. Claro, te cargas a toda la gente que está en la banda.
Bueno, pero...
¿Qué extremo tenemos,
pero,
de verdad?
Pero Dardé es un fichaje estratégico.
Bueno, es igual, pero...
Porque a
mí
Dardé tiene 24 años y si hace...
Sí, será Kike y seguirá Dardé, afortunadamente.
Y seguirá Dardé, y si juega en su sitio y se le rodea tal, puede ser este el líder.
Ya, pero tú has desquiciado un jugador durante un año.
Sí.
Has perdido un jugador con calidad durante un año.
Pero bueno, también habrá... habrá aprendido otras cosas y además una de las cosas que es muy loable de Dardé es que tenía muchos argumentos pues para quejarse, y al contrario ha hecho un discurso positivo y eso es de agradecer, sobre todo de cara al equipo, de cara al equipo, y decir, oye, antepongo mi situación personal al colectivo.
Es que yo creo que
eso es importante
lo
y
mejor,
dice mucho y bien del jugador.
Quique ha tenido mucha suerte con esta plantilla.
Sí, porque
es una muy buena plantilla.
Es que la gran suerte. No, no.
Pero no hablo de calidad.
No, hablas de persona.
Hablo de persona.
Es que por ahí va.
Hablo de persona.
También.
Hablo de persona.
Y digo, la suerte, ahí está. Y la gran suerte, y recuerdo una frase de Lardín, que dijo en una entrevista cuando acabo de renovar hacía poco, o estaba a punto de renovar, Javi López. Y le decían, oye, que habían críticas porque se había renovado Javi López. Y dices que Javi López, dice, aparte del jugador que si juega va a cumplir, dices que nosotros necesitamos buenas personas en el vestuario. Y decía clarísimamente, dice, a día de hoy, a nosotros, por muy bueno que sea Osvaldo, un Osvaldo no lo ficharíamos.
A Javi López lo renueva el presidente. Porque Quique no quería que siguiera Javi López. Y lo renueva el presidente. Por todo lo que había hecho Javi López por este club.
Claro. Y a mí me parece perfecto.
Y a mí también. Y además me parece que un jugador que este año perfecto. Ha sido maltratado por el entrenador.
Sí.
Me lo digo con todas las palabras.
No es el único.
Bueno, pero...
No,
ya lo
pero
sé.
Es verdad.
Pero
sí.
Javi
pero
López
es especial.
Muy no merece el final
no, muy
que puede tener.
Muy desquiciado.
Sí.
Y a punto de marcharse en el mercado de invierno. Porque no podía seguir en la situación en la que está. Pero no es un problema económico el de Javi López.
No, y Javi López no va a ser un problema. Sí, no. Se prescinde.
Pero volvemos a las buenas personas, que a veces se reitera, pero este equipo, el año de Galca, se salva por el vestuario que
claro.
hay. Claro. O sea, esto no hay que olvidarlo.
Porque autogestión. Hubo
no, por el vestuario que hay y gente de decir, oye, vamos a arrimar el hombro y tal, porque... era un vestuario que no había egos. Y luego después la gente... Egos en el sentido... Porque hay líderes positivos y líderes negativos.
Pero también, ¿no?, la obligación de ellos es salvar el equipo.
Sí, sí, obviamente. Porque hay muchos de ellos que dicen, oye... Por lo que pueda venir, no quiero...
Por eso luego se produce todo el tema Caicedo. Es decir, Caicedo, el último año con Galca, sale, juega lesionado, está muy, jodido él físicamente, porque el día del Atlético de Bilbao salió lesionado media hora, sale,
dos goles.
Marca un gol, el otro sí. se lo da a Gerard Moreno, ganamos 2-1, es cuando se le renueva, se compra los derechos, y llega el mes de junio,
y te vamos a vender.
Y le dicen que lo vamos a vender. y que China. El entrenador no lo quiere y que se tiene que ir a China por 15 millones.
Era un jugador que había que mimarlo. Ya,
claro,
ya
tú, ahí se gestionó eso.
Claro, mal. Hombre.
Pero volvemos a lo de siempre.
No, claro,
o sea,
es que
también tienes que adaptar el sistema a los jugadores. Caicedo, para mí,
Román,
volviendo, era un rematador.
Caicedo, el director deportivo Ángel Gómez habla y les dice: a Caicedo hay que tratarle con cariño. Es un jugador importante para este club. Que este club se ha gastado un dinero en este jugador. No vamos a hacer el panoli ahora de venderlo porque el entrenador no lo quiere. Si el entrenador no lo quiere, pues que se vaya el entrenador. Claro, no fastidiemos. Que lo acabamos de comprar en enero.
Pues que era jugador franquicia.
Claro que era jugador. Y dice aquí que no. Caicedo no puede ser el jugador franquicia. ¡Ostras! Y Ramón Robert. No, claro. Yo te lo vendo por 15 millones. Claro, el jugador está de vacaciones y le llaman, oye, que te quieren vender. ¿Pero cómo que me quieren vender?
Si hace 3 meses es mal renovado.
¿Pero qué es esto? Entonces, claro, a partir de ahí ya.
No, el divorcio,
todo lo que ha pasado.
El divorcio con Caicedo era total. Y recordarás una imagen.
El día de Eibar, la expulsión.
No, aparte de eso, hay una imagen brutal en la pretemporada de Alemania que. Estaba...
No, Holanda.
Ay, Holanda.
Año, Holanda.
Cierto, Holanda. Con la amiga Marianne.
Exacto. ¿Con quién?
La amiga Marianne que nos preparaba los cafés ahí en la... La que cuidaba del campo.
¡Ah! Ostras, es verdad. Pero no, es verdad, vale. La chiringuita que digo, yo me saco que me hablaba de las Juárez.
Y unas pastitas Juárez. Y todo, ¿no?
No, ahí yo no me meto porque no sé de qué va la historia.
No.
La entrevistaron ellos, yo no.
La entrevistamos y tal, muy bien, la verdad.
Pero en Holanda hay camareras que...
Pero volviendo... No,
tus chistes son muy malos, ¿sí? A veces.
Volviendo al tema. Estaba medio lesionado Caicedo, ¿no? Y él estaba, pues, de un lado, como... a su aire, y entonces lo llama aquí que dice, a ver, Felipe, vente para aquí, estaban haciendo estrategia, vente para aquí, te pones aquí al lado y así aprende, a ver si aprendes algo. Y Caicedo, una imagen, con la cara apagada, ¿no? Pues ahí ya había un divorcio total, que se fue reproduciendo a lo largo de los siguientes meses. Y el problema es que devaluaste un activo que tenías. Por eso, que al final, el entrenador también se tiene que adaptar un poco a los jugadores que hay. Si tú quieres, no, es que yo juego un 4-4-2 y quiero dos delanteros móviles que aprieten mucho. Caicedo es más un rematador, que tú tienes que acompañarle y él dentro del área y cerca, pues te remata. No le puedes hacer lo que hace Gerard Moreno, que es diferente.
Totalmente.
Y ya está, o sea, Gerard Moreno pues se adapta más, es más flexible a los cambios de sistema. Juega en este sistema y te puede jugar en otro sistema que sea referencia y en punta y que no tenga que hacer tanto trabajo. Bueno, pero Gerard Moreno hay muy pocos.
Claro.
Y ya está.
8:22, la última pausa. Seguimos en directo en esta tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y ya casi nos tenemos que ir. Así que la pausa y seguimos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
8:24. Bueno, para acabar, ¿dónde vamos al final en la clasificación?
¿De qué?
¿Dónde vamos? ¿En puesto que vamos a acabar?
Estas 9 jornadas. Es que qué pereza.
La pobreza.
Yo creo que haremos...
No, ¿en qué puesto vamos a quedar?
Yo me mojo un décimo.
¿Un décimo?
12.
Yo creo que acabaremos décimos. Es posible, ¿eh? Decimos,
mira,
¿no?
Un arriba o un abajo, todos sí, hemos sí. dicho más no, o menos
pero,
lo mismo.
Pero yo espero que acabe
en el puesto 13.
13, ostras. 13
fuera
hace
de casa,
daño, ¿eh?
Fuera de casa que vas a rascar.
13 hace daño,
¿eh? Los rivales y fuera de casa.
13 hace daño, ¿eh? Yo creo, y reitero, este equipo si no acaba en el top 10 es sí, muy decepcionante, ¿eh? Muy decepcionante. Y
pues igual, luego iremos todos a aplaudir a la Plec, ¿no?
¿Eh?
Cuando venga la Plec de Blanes, todos aplaudir ahí el palmerismo, ¿no?
Estamos a 4 puntos del 11. ¿Qué es el Leganés? Bueno, 4 que son... No, perdón, el Eibar. 4 del Eibar.
Igual me equivoco.
Eibar tiene que
venir aquí.
¿Tú vas a rascar el campo de Valencia como está?
No.
Campo del Atlético de Madrid. Hasta incluso el campo del Getafe. O en campo del Atlético Club la última
sí, pero
jornada.
Los de casa los tienes que ganar, Xavi. Los de casa
tú tienes que ganar.
Inmejorable.
Los tú tienes que ganar los 4 de casa.
Sí, 4 de casa son 12 puntos.
Si ganas los 4 de casa, sí,
y por lo menos maquea un poco las estadísticas fuera de casa, porque es un drama. Solo has ganado un partido
y contra el último y jugando mal, ¿eh?
Es que el Málaga ha ganado los mismos partidos que tú fuera de casa
y has empatado con el Depor, como empataste Las Palmas con los penaltis parados.
Penaltis
Depor y Las Palmas.
Ah, bueno, sí, claro.
Ah, vale.
Bueno, pero bueno, en Las Palmas que ibas ganando 2-0 y después te remontas, bueno, pues, y pierdes,
te marcan un gol en a falta de minutos, te viene el Canguelis
sí.
Y un poco
el
más
campo Celta último minuto, que eso lo valoro también, que hasta el último minuto han conseguido algún punto, ¿no?
A mí lo que me duele más del campo del Celta es que todo el mundo coincidió que fue el peor rival que pasó por Vigo.
No, y en
Sevilla. Os ha llegado vosotros que estuvisteis ahí.
No, y en Sevilla también.
Ah, sí, en Sevilla también.
También lo
y en Coruña
gente,
también.
Es que lo triste. Lo
Sevilla
triste
es me fastidia porque es un campo donde históricamente acostumbramos a ganar.
Es que,
y es el campo donde nos quieren.
Es que lo triste es eso, que te.
Que en cada campo
que te
hagan
las lecturas estas que dicen, ostras. Y sobre todo. Que la gente, a ver, normalmente no sigue al Español,
claro,
diariamente,
claro.
Sigue al Madrid, se ha pasado, sigue el equipo más revelación. Y entonces, claro, ven la plantilla y dicen, y a mí antes del partido, no, hombre, este Español es potente, tal, Quique Sánchez Flores, tal. O sea, tienes una imagen que luego después, cuando ven el partido, dicen, ostras, pues habéis estado muy flojo, ¿eh?
Sí, muy flojo.
Sí, no han visto sí.
Muy flojo. Menos mal que los tres de abajo son más malos,
bueno,
que
menos...
si no...
Y sí.
Bueno, iba a decir.
Aparte, que contra la B no estará Gerard Moreno. Y ahora que marca los goles.
Bueno, ya,
¿por
seguro.
¿Qué? Contra la B
no, se ve que la quinta le se la sacaron, ¿no? Al final.
No,
se le sacó la quinta.
No, al final no.
No.
¿Seguro?
Seguro porque, también por el Twitter.
Porque lo vi. Vi que salió una noticia tal, miré el acta y en el acta no salía. Acta de la Federación.
Bueno, entonces, no, mejor, me alegro.
No. Solo. Bueno, está percibido. Tiene 4 tarjetas.
Sí. Pero yo pensaba que le habían quitado.
No.
Que le habían puesto.
No.
Seguro.
Tiene, seguro.
Pues entonces mejor.
Con rival directo a la vez.
Ahora, para el puesto 12 o 13.
Mejor que esté
con el Alavés.
No, claro.
Tienes con el Alavés y puedes acabar el 16, y no es coña, ¿eh?
Sí.
Poca broma, ¿eh?
Pues eso aún hace más daño. Más porque ves la clasificación y acabas decimosexto y dices, oye, hasta con Galca creo que acabaste por encima del decimosexto, ¿no? Acabaste.
Pues
¿decimoquinto o el 14?
No, si quedabas el 14, me parece. O, no, o,
el 13, dijiste. No,
renovaba Galca en qué puesto.
El 13.
Creo que el 12, ¿no?
Bueno, es igual. No quedamos en el puesto que renovaba Galca, porque si no, hubiera sido un drama. Pero bueno, nos vamos con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden la noticia con la que empezábamos el programa, relacionada con el programa. Si no pasa nada, no hay cambio de última hora, etcétera, etcétera. El especial 25 horas, 25 años, 4.000 programas, partido 1.100 de tiempo de Español, muchas efemérides, 11, 12 o 13 de mayo. Gracias, Xavi.
Gracias.
El martes que viene.
Sí.
Gracias, Román.
A ti.
Y Arnau.
Gracias, Javier.
Que siga también el equipo de hockey. ¿Cuánto le queda para subir matemáticamente?
9 puntos, 3 victorias.
Al B le queda un punto.
Sí, nosotros nos quedan 6 partidos, 3
y
victorias.
Y al B, ¿eh? Y el día del Europa, además.
Y el de Boli también viene a segunda fase, ganados todos los partidos.
4 de 4, sí.
Bueno, yo que viene habrá novedades de una sección
nueva.
Estamos en ello,
Javier.
Ahí me gusta. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Mañana nos encontramos a las 7. Mañana hablaremos del B. Creo que historia viva en el fútbol catalán. ningún equipo ha conseguido lo que está haciendo el filial del Real Club Deportivo Español. Nos tomamos una estrella, como siempre, a la salud del filial. Hasta mañana, como siempre, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.